¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando Podcast. Es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y en el día de hoy y la semana tenemos noticias del BlizzCon, que vamos a estar hablando sobre todo lo anunciado en el BlizzCon, tanto de Diablo, Overwatch, World of Warcraft y entre otras cosas. También vamos a estar hablando de la crítica, porque ya yo terminé el campaign de Modern Warfare 3. De eso y mucho más en el episodio 219 de Lagueando. Gente, bienvenidos al episodio 219 de Lagueando Podcast. Mi nombre es El Fire y junto a mí, en la noche de hoy, se encuentra nada más y nada menos que el Masti Cable.
El puequito.
Saludos, papá, saludos. Mira, el calvo, de verdad, puñeta.
Ah. Ay, volviste a ser calvo, que me
volví a ser calvo. Así yo soy versátil, papá.
Justo abajo, proclamado en la Twitchósfera como lo más decente de este podcast. Josué Meléndez.
Es la que hay, vamos a tenerle a esto. Nada, ya que el puerco eres tú y yo soy el decente.
Yo quiero decirles que el señor Sparrowwolf está en el chat y estoy bien contento porque yo acabo de, a última hora, editar el videíto de la semana pasada que iba a poner, que no pude poner, para que la gente escuchara lo que el influencer número uno de la Twitchósfera y del mundo gaming en
el de la foto, el de la foto, pon la foto, pon la foto, foto.
No, no voy a poner la foto, pero voy a poner el video, porque ya la gente tiene que haber estado en la comunidad viendo la foto. Si no, la puedes postear en nuestro, o sea, usted tiene acceso, señor Masticable, a ponerlo en nuestras redes, ¿sabes? Eso está claro. Usted tiene acceso
No.
So, quiero que ustedes vean el video de el señor aquí dándonos un mensaje a nosotros, a la gente de Lagueando Podcast. Un mensajito de parte del señor Sparrow con Alex Nation en un podcast la semana pasada.
Muchacho, deja eso. Le llega el memo.
Le llegó el memo, sí.
Le llega el memo. Estamos dando memo.
Por ahí Lagueando que te agradecen por haber pasado un rato con nosotros en First Attack.
Toma el agradecimiento aquí. Ustedes no sirven, son un chorro de cabrones. Un saludo Masticable que yo entendía que no servía, por ahora confirmé que no servía, adicional. Al igual que Fire, o sea, ahora en serio que te confirmo que lo único decente de la Yando Podcast es Joe. Más nadie porque ni sofrito. O sea, Dark Joker, papi, gracias por mantener la decencia ahí en ese podcast. Sí, ese chorro de animales necesita un ringleader y ese eres tú, mi pana. Gracias por tener ese látigo amolado y no dejes a estos bestias seguir dominando porque de verdad que no sirven. No voy a abundar más nada. Yo no estuve en First Attack. No tengo culpa de que otra gente estaba haciendo cosplay de mi persona, pero pues ahí vamos. Un saludito.
Oh my God.
Wow, qué pelota de cabrones son.
Ay, Dios mío, nada, pues estamos al día, dice por ahí, me meo.
Un saludo a la Yando Podcast, fuera de todo broma, ¿verdad? Son hermanitos de la Twitchósfera. Nos alegra que la pasen bien bulleando a la gente. No se preocupen que cuando me toque a mí, papi, después no los quiero pidiendo cacao, ¿ok? Ay. No vengan a estar hablando mierda de que cuando yo tire, papi. Ok, vamos allá.
Sparrow, aquí hay cuero duro. Aquí hay cuero duro, papá.
Mira dónde está el de comer.
Tira, tú tira.
Quiero decirles entonces qué pasa, que el señor Sparrow.
Muy bien, gracias, Sparrow.
Y perdonen que nos vamos tan, ¿sabes? Porque es que en verdad esto es un vacilón que nosotros tenemos entre en la Twitchósfera. Pues él dice que viene con algo fuerte y que venía con algo, pero me hizo insinuación que eran mis piernas y porque es que soy patiflaco o algo así. Y yo dije, coño, ¿sabes? Yo soy flaco de pierna, pero no soy patiflaco, ¿me entiendes? ¿Sabes? Están a
es
proporción.
Que tú eres raro, tú eres patiflaco.
Pero mírate esto. Yo te tengo un buleo a ti por las piernas flacas, porque la foto que yo hice, te ves con las piernas flacas, parece una barquillita. Y yo digo. Yo digo, coño, cuando veo mi foto, digo, espérate, mi foto, en la foto yo me veo con las piernas horriblemente flacas. ¿Y tú sabes qué era? Yo te tenía un buleo que con eso te iba a bulear Masticable. Y me di cuenta que es que cuando yo proceso la imagen, para quitar el background en la parte de atrás, te corta, como que el filtro te corta.
Cortó.
Cabrón, y yo me veo pero súper platiflado.
Pero de que tú no de filtro, si nosotros no editamos fotos aquí, la foto de él es la foto de él. Estaba aquel día vestido de amarillo.
Parece un sacaba. No se acaba aquí, mira.
Es un tweet. Pero yo sí quiero decir algo. Yo tengo en mi posesión.
Algo más fuerte.
Yo tengo en mi posesión un rumor y evidencia de que hay alguien en la tuichófera repartiendo besos por ahí.
¿Cómo es eso?
Eso es lo que yo tengo aquí. Tengo fotos. Tengo fotos en mi teléfono. Yo estoy esperando. Le dije, tira. Tira, que ya yo estoy ready para el segundo round. Tira.
Suéltalo que se joda. No puedo. Primero da dos veces.
A mí me gusta siempre tener balas en la pistola. Mira,
este tipo de brega, como cuando tú tienes... En las agencias de inteligencia de la CIA y la de allá de Gran Bretaña, de Chile, o sea, que se pasan todo el tiempo echándose miedo. Ah, yo tengo más mierda de ti. Sí, no, yo,
exacto.
Yo
tengo
más mierda. Como Kim Jong.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que leyendo podcast, porque leyendo podcast no hay miedo, ¿tú me entiendes? Lo que hay es decencia por Joe, pero no hay más nada. En la de podcast no hay nada. Lo que hay es una poca vergüenza.
Mira, que parece mentira que yo ayer tomé un video porque me monté en un carro y estaban escuchando una emisora de radio y salió hablando Sparrow. Le tomé un video y le dije, coño, que bien te escucha. Y me dijo, mamá, bicho.
Mira. Pero es que tú también, tú eras un puerto.
Yo lo que quiero decir es esto.
Sparrow, tú zumba que nosotros tenemos aquí. Ya nosotros zumbamos dos fotos. No una. Dos fotos ya. A ver, no me hagas tirar la tercera.
Y las dos fotos es él.
Todo es de tú. Te quiero decir que le tienes que bajar. ¿Sabes? 72 horas, o sea, 24 horas de stream el fin de semana con el Extra Life, que fue todo un éxito. Un mega éxito. Creo que están a $500 de los 25 mil, que es la meta. Yo estoy bien orgulloso de usted, pero con todo y que usted no tiene tiempo, que usted está jet lagueado. Usted sigue repartiendo besos.
Dile que se tome la pastilla de la presión, que se tranquilice, que le baje dos. Que le baje dos porque si no soltamos la bomba.
Déjame ver si lo tengo por aquí.
Bueno, ¿para qué va?
Enseña la cabecita.
No. Yo voy a taparle la cabeza y yo les voy a preguntar si este tipo que dice Extra Life ahí, mira.
Ah, la camisa. Ey, cuidado. Quítale la esquina, pero no solté.
Esa camisa.
Lo conozco. Okay. Esa camisa yo la conozco.
¿Esa camisa es de él?
Déjalo ahí.
Exacto, el bacon que se puede sacar de los lechones que hay aquí en el podcast.
Le dicen Pepe Le Pou.
Bacon aquí es lo que hay, caballo. Gente, sin más preámbulos, nos vamos directamente con los Lagueando News. Gente, y en los Lagueando News, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Puerco?
Se escuchan ahí en los micrófonos cuando hablan los puerquitos.
Ustedes son unos puercos, lo que
no,
voy a
yo
decir.
No, jamás.
Puerquitos se escuchan hablando así cuando hablan, se cuela el
oink.
Sí, el oink.
Yo estoy defraudado de Joe, de verdad. Joe nos está traicionando aquí. Gente, resulta que
hablando de traición.
Tuvimos la oportunidad aquí en Lagueando Podcast de jugar y terminar el juego, el campaign de Modern Warfare 3, el que ha tenido unas críticas horriblemente, 4 de fucking 10 de parte de IGN, 5 de 10 de parte de otra gente como GameRank en otros lugares, que dan 5 de 5, dan 2 de 5. O sea, esto ha sido un horrible fiasco, o gente molesta, o la nueva generación de gamers. Yo no sé qué está pasando. Yo sé que
el review bomb que están haciendo, no sé si leíste, le están haciendo a otros, creo que es al original, al Modern Warfare 3 original. O sea, no se lo están haciendo el juego que es.
Pues no sé. Yo te voy a decir la verdad.
Pero no es culpa de ellos que sea una expansión.
Yo voy a dar mi.
Y que se llame igual que el original.
Mi honesta crítica de cómo este juego a mí me parece que es un 6. De 10.
Y como quiera duele, porque...
Como quiera duele, pero
todavía... Dilo ahora, Masti. Estamos bajito que Starfield.
Más bajito que Starfield.
Le voy a dar un 6 de 10. Ya lo dijiste, pues. Pero vamos a hablar por qué. Lo primero es que en montones de characters principales, los facial animations en diferentes escenas no son los mejores. Okay. De que se ven mejor en Modern Warfare 1 y en Modern Warfare 2. No los viejos, los modernos.
Ven acá, eso es lo único que tienen que hacer es cuando tienen los cutscenes, animar bien las escenas y le hicieron mierda.
Dos o tres escenas de los cutscenes con carácter principales no se ven los fashion animations extremadamente bien. Eso es una de las cosas.
Me escuché también que supuestamente el Makarov que está medio mierda.
No, el Makarov está muy bueno. El Makarov está demasiado de bien.
Dice que está mierda, que está mierda.
Lo considero que está bastante bien, en mi opinión. En mi opinión, ver, yo no sé si
no, es que... Bueno, claro, que Activision pertenece a Microsoft, vas a decir que está mal.
No, no es eso. Lo que pasa es que, te voy a explicar. El carácter está bueno, es una persona bien, para darte un carácter que puedas relacionarte a él, es un Joker, básicamente.
Ok, te pregunto, ¿hay alguna misión parecida a No Russian de Modern Warfare 2 o el 3?
Explícame cuál es la misión. Porque
la misión de No Russian era la del aeropuerto.
Pues sí, yo te diría que sí. Sí. Hay un par de misiones que son similares, donde está pasando. Lo que sí no me gusta también, que es lo que hace que se sienta como una expansión, es que montones de las cosas que están pasando en la historia son cosas de Verdansk. Por ejemplo, la explosión en el estadio.
De Warzone, del
mapa. O sea, estamos reviviendo cosas que eran DLC del Warzone y lo estamos haciendo ahora el campaign del 3. Porque básicamente el campaign del 3 está teniendo flashbacks back and forward con el presente de que fue cómo sucedió lo del estadio y lo de Verdansk. Porque todo lo que está haciendo el Makarov está linkeado a pues, todo lo que era Modern Warfare, lo que era Warzone 1. Y pues Verdansk estaba en el centro de todo, pero pues aquí él sale libre y entonces la historia empiezan a hacer muchos flashbacks del pasado. So, hay mucho relleno con cosas que tú estás viendo desde Warzone 1, que estamos hablando que es Modern Warfare 1, que no debería pasar, porque yo pienso que lo que pudieron haber hecho es cubrir eso en Modern Warfare 2 y entonces los DLC de Modern Warfare 2 en Warzone o cubrirlos en el 3. Pero sí. No fue así.
O sea, básicamente el problema que tienes es que tienes un montón de contenido básicamente reciclado para hacer el storytelling y entonces pues es lo que básicamente pues sacó de carrera a mucha gente con la campaña del juego.
Entiendo que eso fue, pero en cuestión, o sea, si tú quitas eso, porque es que la gente tiene que aprender a separar.
Es que es parte del lore. Yo no tengo, o sea, yo como gamer, yo no tengo ningún problema con esto. Esto es algo que es bien normal para mí y me gusta que los juegos tomen recaps y vuelvan a es como retroalimentarse, ¿no? Porque hay eventos que a lo mejor no tienen explicación y de momento te están explicando por qué pasó el evento dentro del lore. Y yo, para mí, eso es de las cosas que a mí me tripean.
Pues fíjate,
entiendo que
a mí, que no le importa, y ahora que tú lo dices, yo me identifico con lo que tú estás diciendo porque aunque tú estás reviviendo ese momento de Verdansk, específicamente en la explosión del estadio, le añade mucho, o sea, tiene un montón de layers de lo que está pasando en ese momento, específicamente porque te intentan poner como que la perspectiva no solamente de los soldados que estuvieron allí para evitar el que se escalara y escalara más de lo que estaba escalando, pero cuestión los layers de los ciudadanos que estaban allí, se sienten que están más en el medio, se ven sufriendo, se ven buscando a sus familiares, como que le dan ese layer de sentimiento, un poco, se ve como un poquito más humanizado esa parte, claro. Cuando están utilizando los de Human Shield y cosas así, pues entonces tú dices, ok, le están añadiendo un layer que normalmente nunca lo ponen tan así en los juegos, pero lo estaban poniendo un poquito más así.
Ok, y te pregunto, ¿tú usas solamente a Price y usas también a Soap o solamente, ¿sabes? O como siempre, usas a Price, después usas a la chamaca.
Usas a Soap, usas a Price, usas hasta el CIA agent, la rubia. Que ese es el momento donde los gráficos facial de ella no son los mejores, es uno de los momentos que más estoy criticando, que es Laswell, el nombre de ella. Salen otros caracteres que también...
Esa es la que salió en el juego anterior, que tenía pelo cortito.
Sí. También hay cosas que me molestan, porque tocan caracteres de Modern Warfare 2 que tú piensas que les fue lo más malo del mundo y resulta que no les ha pasado nada. Y tú dices, pero espérate, esta gente eran básicamente Modern Warfare 2, esta gente eran los villanos, uh-huh. y están chilling como si no hubiera pasado nada. Y eso también, pues como que tú sabes, después que tú tuviste
una guerra cabrona, no hubo closure,
absolutamente. Entonces te quitan todo ese closure que tú pensaste, alguito, no mucho, uh-huh. pero te lo destruyen.
Sí, porque te lo dieron en hints en el final, de por ejemplo, del 2, que te daba a entender de que pudiste haber tenido algún tipo de venganza, y de momento estos tipos todos están vivos.
Ah, pues qué bueno.
Me pido en una playa echándose
frente. Lo compro después para jugar en multiplayer. No me interesa.
Sí, no, de verdad que...
Digo, si acaso juego la campaña un día, pues para probarla, pero me interesa.
A mí me gustó, o sea, overall a mí me gustó la campaña.
Ok, pero vamos fuera del overall de que te gustó la campaña. ¿Vale los 70 pesos que están cobrando por la campaña?
No, pago 100. Es pago 90, ¿verdad?
Yo pagué 100.
Pues está bien, no hay problema, pero ponle que hayas pagado el precio estándar de la expansión, porque es como si me preguntaras a mí cuando salió Starfield.
Mira, pues.
Ah, pues valió los 100 pesos. No me puedes preguntar eso, porque realmente para mí sí los valía.
Para ti vale.
Mira, bueno, te digo. El costo uh-huh. full del juego, si te vale o no vale. Uh-huh. Eso es lo que... Yo diría que no,
si eres un hardcore gamer. Si eres un casual gamer, sí. Porque si eres un tipo que está bien invested en la historia de Modern Warfare, esto, ¿sabes? Lo vas a encontrar como lo encontré yo, como que está cool el gameplay y todo, y en verdad los escenarios y todo, si te puedes, o sea, le añadieron mucho de que si tú te quieres ir completamente stealth, te puedes ir completamente stealth, y eso vale, para mí vale.
Pero... Sí, porque de crear la libertad de irte como tú quieras, si te quieres ir guerrillero,
exacto.
O stealth,
pues te vas a estar... Exacto, estás en un sandbox, pero es un sandbox un poquito más open, que te puedes ir mm-hmm. por esquinas, y ir poco a mm-hmm. poco, y hacer la misión como te dé la gana. Eso a mí me gusta, pero, por ejemplo, si estás bien invested en la historia y tú querías tener ese sentimiento de Modern Warfare y el closure que tú querías, este no es el Modern Warfare que te va a dar ese closure. Y okay. pues, si eres un hardcore gamer que estás bien invested en la historia, no es para ti. Si eres un casual gamer, esto lo vale y extra, porque, por ejemplo, yo sé que si yo le diera esto a mi país, que lo que quiere es matar gente, él estuviera culequísimo.
Poniéndolo en easy ahí en el garete.
Matando gente, sniper y todo.
Sí, sí. Para eso, el value de producción, pues, está simplemente que para la closure y también no es muy largo, ¿no? La campaña.
No es largo.
Lo que hasta cuatro horas, hasta cuatro horas.
Añaden cosas de dificultad, de mucho más allá de solamente ir a disparar. Por ejemplo, hay una escena de snipers en la nieve, cabrón, que, ¿sabes? La brisa con la nieve y eso no te deja ver. Y para colmo, los tipos tienen anti-thermal suits, cabrón, okay. y están acostados con anti-thermal suit blanco la nieve. Y entonces el viento y la neblina y el viento con la nieve cayendo no te deja ver nada.
Ahí me imagino que los frame drops se cocotan con toda la nieve.
So, en verdad, tiene sus cosas de mecánica, tiene sus cosas de layers de juego, tiene infraestructura, ¿sabes? Tiene algo bien montado. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, si tú estabas bien invested en la historia, pues te va a bajar. No es que está malísimo. Yo pienso que el 4 fue una falta de respeto. Porque
es que
solamente acababa de comprar el Microsoft. Y también yo me imagino que está todo el mundo como que, bueno. Es como, por ejemplo... Yo sigo un foro de gente de otro podcast y alguien puso, como que puso un clickbait de comentario que yo mismo le tuve que escribir. ¿Sabes? Yo le dije, empezó la conversación como que, ya Microsoft compró esto y mira lo que pasó.
Pero es que se huevo ustedes de antes de la compra.
Cabrón.
Eso ya estaba ahí.
Sí, yo lo que le dije fue como que, mira, si tú quieres, o sea, no entiendo cuál es el propósito de hacer un clickbait title cuando simplemente esto no es como que vas a coger view, es tu nombre personal dentro de la página de otro.
Está hablando de más.
Simplemente pregunta lo que tú quieres. Mira, ¿qué creen del Modern Warfare 3? Ya, uh-huh. ponlo ahí y la gente habla mierda. O sea, no tienes que hacer un clickbait comment. Sí. No hace sentido. Pero nada, vuelvo y digo, gente, 6 de 10.
Hay que, y falta ahora el multiplayer, que vamos a hablar, claro, aquí todos compramos Call of Duty por el multiplayer. No lo compramos, saben, tanto por
claro,
el,
claro. El vuelvo y te digo, yo que llevo tanto rato jugándolo en el campaign, una de las cosas que siento ahora mismito es que ya siento el muñeco lento. Porque cuando jugué el beta, lo sentía rápido, pues porque cambia de Modern Warfare 2 a Modern
Warfare 3. Te acostumbraste ahora, ya te acoplaste.
Ya siento que el muñeco es lento de nuevo. Sí. Para la gente que está pensando, no, que es más rápido, No.
Lo más seguro van a cogerlo desde un principio. Bueno, lo encuentran sí, rápido, pero después se van a acostumbrar y cuando vienen a ver, pues.
Sí, está bien. Pues se supone que sí, y le metió las horas suficientes para ya acostumbrarse otra vez. Anyways.
So, nada, gente, esta semana hubo mucho, un BlizzCon, terminando BlizzCon. El fin de semana.
Sí, el primer BlizzCon de Microsoft, de Blizzard con Microsoft.
Estuvo este Phil Spencer en el BlizzCon por primera vez.
En su primer BlizzCon.
En su primer BlizzCon.
Ajá. So, Josué, uno de los anuncios espectaculares que hubo allí fue que tú nos habías hablado la semana pasada y nos habías dicho de que te había invitado tu hermano a volver al mundo de World of Warcraft. So, aquí anunciaron lo que es una saga de World of Warcraft. Tenemos la primera expansión que me enseñaron un cinematic trailer con Anduin que se ve increíble. World of Warcraft, The War Within.
The War Within.
Háblame.
So, básicamente, ok, mira, vamos a tomar esto. Aquí, tú estás viendo como cuando se descentraliza el poder dentro de la corporación y por fin en vez de estar haciendo lo safe y lo seguro y lo esto, aquí estás arriba, viendo de arriba. Momento de nuevo cómo llega la creatividad hacia el estudio otra vez. Uh-huh. Ahora mismo, esto está pasando porque volvió el tipo que creó el lore original del juego que se llama Chris Metzen.
Okay.
Chris Metzen fue... Básicamente, si mal no estoy, estuvo hasta el 2016 con la gente de Blizzard y él se tuvo que ir. O sea, ahí fue el que empezaron los revoluces y las mierdas. Y de hecho, de ahí en adelante fue que poquito a poco se iban saliendo las expansiones y fueron los hit or miss. Tiraban una buena, una mala y una peor y después una decente y así está. Así estamos hasta donde el punto que estamos ahora mismo. Este tipo fue básicamente el arquitecto de todo el mundo del lore completo de World of Warcraft. Este World Soul Saga, básicamente ellos van a retomar la historia, porque la historia se ha ido, como que han seguido bregando con las situaciones, pero hubo un específico evento en que ellos se pasan vacilando. Básicamente hay una espada gigante espetada en el planeta. Eso se quedó en la nada, eso se quedó en el aire. Hubo unas cosas que tuvieron que ver con eso, pero como que supuestamente, aquí curamos el mundo, ok, y se acabó, y aquí vamos ahora al otro mundo, el mundo al revés básicamente, y vamos a bregar. Anyways, retomo. Básicamente, vemos que Dragonflight le dio vida de nuevo a World of Warcraft por mecánicas nuevas y eso, y obviamente porque después de todo el revolú de todo lo que estaba pasando dentro de interno de Blizzard, pues obviamente pues sabemos todos los resultados de eso. Va a seguir poniendo los textos.
Sigo yo, está tapando a Josué, a Calvina y Josué.
No me veo.
Bueno, sigo poniendo porque yo sí cambio número uno. Josué.
Se salen automáticamente solo, sí. ¿Sabes?
Bueno, anyways, no tranquilo. Anyways, como sea, ahora mismo pues ellos anunciaron literalmente, o sea, esto es sin precedente, nunca lo habían hecho y de hecho también hasta dijeron los settings.
Exacto, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé. O sea, yo siento que cuando yo jugué las expansiones, que yo jugué World of Warcraft para Burning Crusade, nunca había tenido como que ese esto de saber qué venía después. Era como que siempre un enigma y no sabíamos nada. Pero, por ejemplo, dice World of Warcraft War Within, suena cool, pero ahora World of Warcraft Midnight, World of Warcraft The Last Titan, lo entiendo porque vi el trailer de War Within, pero la del medio, Midnight, no me...
Sí, básicamente no Midnight nada. Es como... es que tiene que ver todo en dentro del lore. Vuelven, básicamente van a volver a Nordrend y van a pelear contra los entes del Void. Lo que pasa es que aquí, como te digo, este tipo que creó todo este lore de Warcraft literalmente lleva un montón de tiempo stagnate, un montón de mundos sin explorar, un montón de cosas sin tocar, simplemente están escritos en las novelas, están escritos en un montón de sitios, pero simplemente están he estado en receso porque lo es como que de momento te tiraban un contenido que tocaba un poquito eso y tocaba un poquito de aquello. Entonces, básicamente, pues aquí en la saga, que más o menos creo que están estimando que es hasta el 2030, básicamente, pues, todas las expansiones.
¿Cuándo sale The War Within? ¿El año que viene?
Entiendo que debe salir el año que viene.
No, yo no pongo que es 2030. O... Sí, está casi ahí.
Lo que pasa es que los ciclos de vida de las expansiones deben ser, normalmente los ciclos de vida de expansiones deben normalmente fluctuar entre 3 y 2 y pico a 3 años, dependiendo de la cantidad de contenido que tienen por cada expansión. El último ciclo que fue bien devastador para Warcraft, que fue Shadowlands, ese se tardó picando para los, creo que fueron 3.5, no estoy seguro, bueno, si fueron 3 algo o 3.5, la cuestión fue que hubo mucho bache dentro de esa expansión y eso mató a la comunidad por completo, que ahí fue que para Dragonflight lo arreglaron un montón de problemas que pues adquirieron.
Y te pregunto, yo, mientras contenido. Tú sigas pagando la... Ok, tú compraste el War Within, por decir así. Ajá. Tú pagas la mensualidad y todo el contenido que venga viene añadido con la mensualidad, o
no,
o sea, okay, tienes otro paquete adicional.
Lo más probable que ellos ahora mismo el War Within es, uh-huh, es su propio paquete y va a estar cubriendo esa cantidad de contenido por el tiempo que...
Ok, que dure ese paquete.
Entonces, y van a salir después las otras expansiones. Lo que pasa es que ellos se tomaron la del... Esto es bien bold de parte de ellos, anunciar una saga completa. O sea, esto es rayando en Final Fantasy, estilo Final Fantasy. Pues esto no lo hace más nadie. So...
Por eso te digo que yo pienso que el 2030 también es bien... No lejos, porque sí es realista, pero yo pienso que no va a ser así porque es una trilogía y pues al ellos nunca haber hecho esto, tampoco pienso que van a seguir las reglas de que va a durar. Yo pienso que lo máximo para sacar una entre otras, yo diría de 2 años, máximo. Yo pienso que es una historia, una saga que ellos quieren cerrar.
Sí. Y pero entonces, si lo pones después, al time frame de 2 años, empezaría en 24. 2 y entonces sí, sería 6 años.
También vino este mensaje en el día de hoy de Microsoft de que supuestamente le van a dar la mega libertad a Blizzard en hacer, sí, lo que les da la gana.
Supuestamente, sí. Y supuestamente están pensando supuestamente hasta en Warcraft en consola, también estaba leyendo por ahí.
Yo no creo,
pero supuestamente sí,
puede ser parte de la expansión. O sea, y Xbox lo que quiere darle es la libertad de nuevo de ser como un estudio indie a la gente de World of Warcraft y Blizzard, porque ellos llevan un montón de tiempo atrapados detrás de la jerarquía de Activision y muchos de los problemas que tuvieron durante las otras expansiones fue simplemente que tenían tanto red tape porque tenía que seguir subiendo por ahí para arriba las decisiones hasta que llegaba hasta la mesa de...
La burocracia.
Ajá, hasta la mesa de los inversionistas de Activision. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente no tiene la misma idea de los que están acá en Blizzard, ¿entiendes? Son dos distintos tipos de negocios. Uno tiene un heavy monetization business de un lado y estos literalmente lo que hacen es que crean historias y contenido y la están... Llevan años sacándole el dinero a través de suscripción. Son dos distintos tipos de modelos. En este caso por ejemplo, los ciclos de vida de Call of Duty no son los mismos el ciclo de vida que tiene World of Warcraft, uh-huh, ¿sabes? Entiendo. So, ahí está la diferencia en las prácticas. So, me imagino que ahora, si ellos le dan mucha más independencia al estudio para que tome las decisiones como tiene que ser y ponen gente clave, como ahora mismo que recogieron a este hombre que crea el lore del juego, va a amarrar un montón de gente otra vez. Y no voy a hablar de los features porque son un montón de cosas que son específicamente para los enfermos como yo, pero hay un montón de cosas dentro de la cuenta del juego que te benefician tanto ahora mismo que te hace bien difícil el no querer volver. O sea, ahora mismo yo estoy mi hermano está peleando conmigo porque me dice, vuelve. Y él tiene razón. O sea, este es el mejor momento para volver porque literalmente el juego te está dando todas las herramientas y te está incentivando a volver a jugar. O O sea, entonces, y no es incentivarte, es que hay un montón de cosas que tomaron un montón de tiempo, por ejemplo, hacer, que tú te sentabas, por ejemplo, coger reputación, sacar la achievement, un montón de cosas, que normalmente se quedaban amarradas a un solo personaje. Y ahora, eso se comparte entre todos tus personajes. So, nice. Al tú poder compartir todo lo que tú le metiste, todas esas horas de juego que tiene, por ejemplo, ese super personaje tuyo, a todos los otros, ya el valor añadido que tiene la cuenta, por ejemplo, tuya, es ridículo. O sea, es exponencial. So, ahora mismo están en la mejor posición y anunciaron esto, so, yo estoy bien pumpeado. No sé cuándo voy a volver a jugar, porque esto consume, esto se consume. Esto es algo que tú sabes que...
Los tanques o Warcraft.
Este juego no es para gente como nosotros.
O sea, yo, sí. Lamentablemente, me separo de ustedes. Para la gente como ustedes, no es juego. Porque sí es para mí. Pero, anyways.
Sí, pero contigo eso, tú sabes muy bien que va a llegar ese día donde tú no puedes estar en un guild.
No, definitivamente. No, ya esos días pasaron. Pero definitivamente de cubrir el contenido y vacilar con los panas cuando se conecten y eso.
¿Te acuerdas? Estás hablando con Josué. Josué, un par de días va a estar en el cap y va a decir... Me cansé, voy por los tanques, voy por los tanques otra vez.
Claro.
No, bueno, Warcraft tiene el arte de ese no te suelta.
De envolverte.
No, a menos que tú digas, fo, me voy. No, es difícil. Es difícil, pero como sea, quienes no han tocado un World of Warcraft, literalmente en la última expansión que fue Dragonflight y ahora mismo está corriendo, te dan, te incentivan, te dan hasta gear para que tú puedas hacer los raids. Y toda la madre, so, si te interesa jugar, puedes volver, te dan los tokens y ya. Y puedes jugar y puedes estar en el endgame con todos los nenes grandes, sin pasar mucho trabajo. Así que ahora es como que el momento, separar la expansión y ya. Anyways.
No, hombre, espérate. Estoy aquí
con bacha.
Los anuncios de esta mierda. So, anyway.
El trailer estuvo bien cabrón. No sé si lo llegaste a ver el de World of Warcraft.
Sí, no, lo vi.
O sea, está definitivamente que si Blizzard si hubiese invertido un poquito más en hacer películas como hacen los trailers, yo estoy seguro que estuvieran bien parados ahora mismo también en el cine. Porque de verdad que los trailers quedan cabrones siempre.
Oye, no voy a mencionar levemente porque voy a cambiar la noticia, pero quiero decir que, anyway, o sea, esto fue un anuncio en lo que es el BlizzCon como tal. So en el BlizzCon también se anunció lo de Diablo 4, que uh-huh. Hubo un teaser trailer bien porquería, con una voz como que, yo te voy a decir porque a mí no quiero ni hablar del tema, porque es que Diablo 4 acaba de salir. Y cuando yo jugaba Diablo, que yo le metía horas largas de mi vida a Diablo. O sea, una expansión no salía así de rápido. O sea, una expansión salía como mucho 2 a 3 años después.
Ok.
Y ahora mismito...
Y de, o sea, Diablo que llevas un par de meses,
¿verdad? Y con los Battle Pass, y con los Season Pass.
Y el año que viene, exacto, para mí, esto va a ser un maldito DLC. O sea, esto era parte del juego. Vamos a separar esta parte que no hemos terminado y vamos a dejársela para cobrarle después a la gente. ¿Qué tú crees?
Monicacho.
Sí,
tú viste que era como el setting es como si fuera Mesoamérica, así, con jungla y las pirámides.
Como si fuera el 3 de Diablo 2.
Azteca, sí.
Sí, sí. Whatever, en verdad me molestó un poquito. Obviamente hay que ver lo que trae al juego, pero en overall, ¿sabes? No.
Y todo el mundo dice, oh, ahora vienen los Witch Doctors. Y es como que, ok, sí, lo más probable.
So, dicho eso, sí quiero hablar del anuncio que hubo ahorita de el live action que ya es oficial de The Legend of Zelda. Sí.
Correcto.
Sí. Wow.
Tengo mixed feeling con esto.
Dale.
Bueno, tengo mixed feeling. Live action.
Ay, ¿qué pasó?
Pero hay un detalle.
Ajá, ¿quién va a hacer el cast?
Tú sabes, el caso, fíjate eso, el caso yo no voy a pensar. Pero ¿tú sabes quién está detrás de la película? No, escúchame. Lo que me sorprende es, ¿tú sabes quién está detrás de la película? Además de Nintendo. Sony.
Okay.
Sony. Incluso okay, el productor de la película es el mismo productor de las películas de Spider-Verse. Es un israelí.
Vamos a ver.
Ajá, no es el de la trilogía de Maze Runner.
¿Cómo? No, ese es el director. Estoy hablando del productor.
Ok.
El de
pero uno de los producers es Shigeru Miyamoto.
Sí, el producto que supuestamente va a estar detrás de la película full va a ser él. Supuestamente lo que dicen es que llevan tiempo trabajando en eso.
O sea, es el mismo error que
tuvo va a tomar tiempo.
En Mario. El, o sea, ese es el mismo error que tuvo en Mario.
Sí, el mismo error que tuvo en Mario, sí. Entonces, pues, supuestamente llevan tiempo trabajando en eso. Pero él dijo, de las palabras de este Shigeru dijo que va a tomar tiempo como quiera. Y eso, pues, se entiende que va a tomar tiempo.
Claro, no, y yo pienso que va a tomar mucho más tiempo que la película de Mario simplemente porque es un live action.
Sí.
Y pues, obviamente, live action requiere no solamente que tengas buenos actores, no solamente que tengas los mejores efectos especiales, sino el ojo al detalle.
Uh-huh.
Y que la historia se pueda...
Y que no tienen... O sea, solamente dijeron, van a hacer la live action.
Exacto,
¿qué también, historia van a tomar?
¿Qué historia? Porque sí, vamos a hablar, claro, hay historias diferentes dentro de Legend of Zelda, pero...
Diferentes timeline.
¿Qué historia es la que va a cautivar más gente? ¿Me entiendes?
Sí.
Porque, y otra cosa es que la historia en videojuego no es lo mismo que la historia. O sea, esto no es The Last of Us, que es más fácil implementarle una serie.
Que literalmente es una línea de tiempo sencilla. En Zelda tú tienes un montón de links.
Ah, yo pensé que iba a decir que es una película en juego.
No, no. ¿Sí? The Legend of Zelda es un timeline sencillo, porque básicamente hay un villano, whatever. So, lo que es difícil
pero creo que son, es que son un diferentes puzzle. Tiempo.
Sí, exacto, pero tienes un puzzle y eso es lo que te añade.
Ya, ¿quién va a ser Gandalf?
Te añade no niveles sé. A no llegar sé. A la historia. Por ejemplo, tú sabes lo que está pasando en la historia, pero te toma un montón de tiempo de aquí de punto A a punto B para obtener la información de llegar de punto C.
Originalmente, a punto B. Yo siempre quise, originalmente, en vez de una película, siempre quise una serie. Porque se daba más libertad para eso.
Yo pienso que The Legend of Zelda no puede hacer una serie.
Puede hacerla.
Yo pienso que no la puede hacer.
No puede
hacer. Yo pienso que no tiene el.
No puede hacer.
El. No tiene, o sea, vamos a ver claro. Vamos a ponerle que viene The Legend of Zelda, la película. ¿De qué va a tratar la segunda?
Ponle, es que, ¿sabes?
Ok, quieres, vamos a dejar la segunda.
Escúchame,
¿cuántos juegos hay?
Hay una Zelda, y hay dos. Hay una y hay dos películas. ¿De qué es Zelda, la tercera?
Bueno, pues ponle que una sea que cubra el tiempo de niño y la segunda cumpla el tiempo de adulto, que te ocurra que como Ocarina of Time.
O sea, Ocarina of Time.
Kind of thing.
Que es una historia ultra simple.
Sí, pero lo que me refiero es que tienes que bregar con lo que son. Si es una historia de Zelda de verdad, tú tienes que bregar con los dungeons.
Vuelvo y te digo.
Por eso no digo, yo consigo tanto. Una serie, una digo, película.
O sea, obviamente, ojalá me sorprendan y hagan lo que les da la gana, por favor, pero vamos a hacer un dungeon en yo vida espero, real, live action.
No es lo mismo, no te
cautiva ese sentimiento. O sea, básicamente,
por
para tú poner a Link
te digo,
en un live action,
una serie, una
tienes
película.
Que hacer un Uncharted Medieval Times Uncharted.
Yo por eso te digo, yo siempre Link. Pensé, o mejor una serie o una película, pero pues, vamos allá. Yo le doy las apuestas van a Nintendo.
Lo que dice, Sparrow dice que ojalá se vaya en un take original. Y ahí... donde uno quisiera decir sí y no, porque a veces se van por el take original, aunque esto, obviamente, si Nintendo tiene el salteo agarro por mango, no va a pasar, pero normalmente cuando se van con el original take, le da hacer lo que le da la gana con el source material.
Y que vuelvo y te digo, es que lo, ¿sabes? No sé, bueno, yo me puedo equivocar y ojalá que me sorprendan, pero yo siento que no hay lore suficiente para hacer más de una película. O sea, yo pienso que pueden hacer una sola película buena. No siento que pueden hacer más ninguna. Eso es mi take.
¿Cuál es el link que él se transforma
Twilight
con el
Werewolf? Esa es la que más me gustó. Uno de los es la que más me gustó. Twilight Princess.
Pero también tiene...
Ese es el pero a mí no me gustó mucho. Pero se puede trabajar. Tú puedes trabajar,
¿sabes?
Es que tiene tantas variaciones. Hasta el Majora's Mask.
Ese timeline está cabrón. Ese está cabrón.
Está bien.
El Majora's Mask está cool. Pero volví y te digo, es como que... Como,
ahora, va a ser un juego de Wind Waker.
Lo que pasa es que...
Wind Waker tiene que ser
digo, tú tienes que también entender que no solamente esta película es para nosotros, esta película es para el público en general, porque aunque tú no lo creas, el público en general, o sea, es con Mario, y el público en general no era como que... Ya, antes, estaba cool, pero no estaba extraordinario. Y obviamente va a ser mucho menos con Zelda, porque aunque es conocido, no es Mario. Y anyway, esto es una película, tienes que sacar dinero. Tu target no es solamente gamers, también tiene que ser gente normal.
Sí,
obligado.
Sí, el punto de la película tiene que ser hacerlo lo suficientemente versátil como para que una persona sin ningún conocimiento se la disfrute y que también los gamers entonces la disfruten. Yo entiendo que si está en manos de Sony, está en buenas manos porque esta película, la de Gran Turismo, está bien bueno. Aunque este es un take de un juego y unos eventos básicamente basados en hechos reales, pero lograron satisfacer las dos partes. O sea, llegó gente que no tenía conocimiento de un culo ni le importaba Gran Turismo y se disfrutó de la película, y viceversa, los que le gustaba Gran Turismo vieron, encontraron algo también que dentro de la película. So, si logran encontrar ese balance con esto, pues fantástico. Pero no me da mucho
Gran Turismo, lamentablemente.
Me hubiese gustado el safe path de llevarla en animación primero a Link, por ejemplo, llevar una serie de animación de Zelda y después tirarse la misión.
Sí, yo pienso lo mismo, pero
que con los gráficos de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, yo pienso que pudieron haber hecho una serie con esos mismos gráficos, hubiera quedado bien interesante. No tiene que ser ninguna de estas dos historias, puede ser algo, pero con ese mismo template, porque en verdad siento que está cool. Ahora, ¿cómo yo veo Zelda en una serie? Si tú me preguntas a mí cómo yo veo Zelda en una serie, ¿sabes? Porque tuvimos un The Legend of Zelda en televisión un tiempo.
En caricatura, esa para los 80, casi 90.
Exacto. Yo pienso que para el tiempo de hoy, si vamos a ver una serie de The Legend of Zelda, va a ser con los gráficos de Wind Waker.
Y quedaría cabrón.
Yo pienso que quedaría cabrón.
Incluso yo iría a la historia de Wind Waker. La haría. Esa historia está cabrón. Está súper buena. La haría. La trabajaría.
Sí, pero la gente no quiere ver Lord of the Rings en el agua. ¿Tú me entiendes?
¿Tú jugaste Wind Waker?
Yo jugué Wind Waker, lo tengo ahí.
Wind Waker, no, ¿sabes qué Wind Waker está cabrón?
Cabrón, sí. Estaba un rato en el barco metido.
Sí, me va a tirar, pues.
¿Sabes? De ahí fue que salió, después de ahí salió Black Flag.
yo sigo pensando pues estoy culeco porque yo soy fanático de Zelda, pero yo sigo diciendo y me sigo manteniendo que yo quisiera que Nintendo se aventure con una película de Metroid, no necesariamente tipo Alien, pero no sanguinaria, spooky. Yo Nintendo me gustaría que lo hicieran.
Es que, pero ¿cómo va a ser
bueno, spooky? Sí, así que me spooky.
Y no.
Fuki, porque acuérdate, es Nintendo. Nintendo no hace los sanguinarios.
Bueno, pero puede cambiar en cuestión de cuando está en película, ¿entiendes?
Sí, sí.
O sea, literalmente ellos no pueden decir. O sea, si escogemos. Bueno, yo entiendo que hay otras IP, obviamente, la historia de que son de Nintendo, que son un poquito más shooter que Metroid. Pero en tiempos modernos, yo creo que Metroid es lo más shooter que tiene Nintendo.
Sí. Sí,
so, bueno, le puedes escribir.
Es el único first person así que ellos tienen, el Prime, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, pero ves, para NES, ellos tienen otras franquicias que, por ejemplo, a los vaqueros que
Sunset Rider era de Konami, no era de Nintendo.
No, ellos tienen una de estos de shooting de que usaban el Zapgun, que es de ellos, la franquicia, yo estoy casi seguro. Me puedo equivocar, pero entiendo que sí.
Yeah.
Bueno, ustedes son los que están de Nintendo, yo a mí ni me miro.
Bueno,
cuidado que Nintendo es papá.
Lo busco después. Tal vez me equivoco, pero yo lo tenía por ahí porque me acuerdo que unos chamacos habían dado como que la colección de ellos de Nintendo, y uno de los juegos que era de la Zapgun era de vaqueros y yo entiendo que era de Nintendo.
Okay.
Pero, y estaba como que, creo que era, aquí me puedo equivocar porque esto hace tanto tiempo. Pero puede ser que Donkey Kong y el juego eran de esos juegos como Mario, que tenía Mario y Donkey Kong.
Bueno, el de Sega. En Sega era Safari Hunt, me acuerdo, y Hang On.
No, pero este era de Nintendo.
No, di cool,
y
cool,
pero que Donkey Kong. Me acuerdo que Donkey Kong y ese juego.
Donkey Kong era con Mario. Se venía con la consola.
Exacto, pero entiendo que ese juego tenía los dos también en uno. O me equivoco.
Ok.
Está bien, lo voy a buscar. A ver si lo encuentro. Gente, llegamos a la nueva era de nuevo. Mejor dicho, a la era de antes.
Ajá.
Resulta que el gaming investment, o sea, las inversiones que la gente está poniendo, el interés que la gente que es un inversionista tenían en la pandemia para el gaming, ya bajaron a niveles de pre-COVID. So ya ese momento intenso de que los inversionistas estaban poniendo todo en software, ya se calmó, volvió a la normalidad, volvió a antes de la pandemia. So, tenemos ahora un mundo de gaming con tarjetas de video normal, con gente que no está con expectativas a lo loco. So, volvimos otra vez al 2019.
Sí, pero todo esto es el problema. O sea, vamos a... Mientras estuvo el COVID, mientras estuvieron las ayudas, mientras estuvo todas las restricciones, todo el mundo tenía que estar metido dentro de las casas. Yo fui uno que yo normalmente, ustedes saben que yo no cojo ni los días de vacaciones, ni días por el hall, ni los pisa la grama los puedo coger. Y yo, o sea, en pandemia, literalmente yo tuve un mes sin hacer nada, ¿sabes? Porque no podía trabajar. O sea, eso soy yo, que literalmente estoy en la calle todo el tiempo trabajando. No me imagino el resto de las personas. Pues obviamente en el chart está claro. Había un montón de viewership, había un montón de gente sin nada que hacer, había un montón de gente que querían utilizar los servicios, y ahí entonces todo el mundo estaba en el frenzy. Ahora volvió a donde nosotros, los que estamos aquí normalmente, ahora estamos todos de nuevo, normalmente. Estamos todos solitos aquí de nuevo,
otra vez. Están por debajo de lo que estaban en el
2019.
Ajá. Y como dice Joshua, primero había chavo. Había tiempo de más. En casa yo tenía un Switch y mi esposa de momento me dijo, me quiero comprar otro Switch, ¿sabes? Y habían chavos y, bueno, y lo que se podía conseguir, se conseguía. Y otra cosa que, pues, ya hoy me puse a buscar en Amazon tarjetas de video para la computadora y en verdad que los precios estaban bastante, que yo decía,
también.
También, ahora mismo también. Sí, pues soy yo que sabe que está, no están, a como estaban antes.
Si no quieres una 4090,
no está todavía apareció.
Pero está, pero literalmente está al mismo precio que yo compré esta tarjeta.
Claro, pero por ejemplo, hubo un window donde tú podías conseguirte lo que te daba la.
Bueno, cuando ustedes compraron. Sí. Sí, Castacho, eso es cocoto.
Exacto, y eso era el principio, ¿sabes? Y ahora mismito, vuelvo y digo, ¿sabes? Ahora mismo. Era el momento y todavía es el momento.
Todavía es el momento de que si quieres montar una computadora, monte una.
Mientras no quieras estar, o sea, y lo vuelvo y lo digo, mientras no quieras high-end, el tope, no hay ningún problema, casi todos los otros productos están disponibles a fair prices. El problema ahora mismo con la 4090 es que como el AI Research and Development está tan alto, la 4090 es el target de toda esa firma que quieren crear las granjas para los AI. Okay. So, ahora mismo la 4090 está en China subiendo exponencialmente porque la producción no está dando la demanda para poder cubrir.
Claro, entiendo que está subiendo, está subiendo lento. O sea, mi punto de vista ahí es que la vamos a ver subir lento. Y
Yo pienso que ya está subiendo.
El problema no es ese, el problema es que el shift del market, o sea, ya lo vimos una vez, lo vimos cuando pasó la pandemia, cómo se explotaron los precios, y era porque no había, pero vamos a hablar claro, la gente allá son bastante versátiles, allá no comen mierda con esto. Si en el mundo hay montones de 4060, 4070, 4080, y ya no están comprándose tanto, eventualmente ellos van a redirigir ese silicona a producir más 4090. Claro que se van a seguir vendiendo y las van a seguir dejando en esa área de allá haciendo esos farms, eso está claro, pero el problema es que poco a poco va a switchar la escasez hacia las tarjetas de abajo, poco a poco, y obviamente va a empezar a subir el precio de la que le sigue y de la que le sigue.
De la mediana y sigue bajando y sigue subiendo.
Pero mucho del problema que estamos teniendo y se refleja en los números que están ahora mismo es que no hay suficiente liquid income para muchas de las casas. Muchos están viviendo cheque a cheque, sueldos no dan y no hay para invertir en esto.
Por eso te digo que se va
lo sabe.
Lentamente.
Ahora mismo
gente la compre, ¿sabes? Obviamente menos o más, o dependiendo del momento en la historia, pero el punto es que siempre va a haber menos y menos, porque siempre va a estar el tipo que, por ejemplo, la gente que compra esas 4090 no las compra una a una, las compra en bulk. Dame esto, yo quiero montar mi farm. Porque esa gente sí son capaces y tienen la capacidad monetaria. Sí, ahora, obviamente nosotros poco a poco, por eso digo que es un efecto que va a afectar todas las tarjetas, lo que pasa es que va poco a poco, pues por esa misma cuestión que tú estás diciendo, ¿sabes? La economía está, no para todos está bien.
¿Y no buscaste ese pico del 2022?
Ese fue el momento donde estaba todo el mundo invirtiendo. O sea, acuérdate, esto está representando solamente el mundo de gente invirtiendo en Nvidia y en
En todo lo que tenga que ver, esto era en todos los medios.
Exacto, esto es gente invirtiendo dinero en indie developers. Vamos a crear el juego, vamos a crear este booby traps.
Ven acá, ese pico del 22 no es la compra de esta gente.
Bueno, ahí hay 7 mil millones. O sea, 7 mil millones. Estamos hablando de 7 mil millones. A ver, eso no está ahí.
Ahí está la compra. Ahí está la compra.
De hecho, no, hombre. Si fuera así como tú estás diciendo, se supone que lo veamos. Si esta gráfica la buscamos en el que tenga el quarter 4 del 2020.
Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora porque se forzaron.
Exacto.
Pero ellos tuvieron que meter todos los chavos como sea.
Ellos aseguraron. Acuérdate, es un contrato donde... Acuérdate que el intercambio... Es que tampoco es una compra, porque acuérdate que es como que un cambio de che... Es que no funciona... Esto no es una compra normal. Ya, como que tú vas a una tienda y compras, ¿sabes? Ajá. Esa es la primera.
Sí, Microsoft llegó ahí como a Walmart.
Lo que sí en aquel momento se hace...
Bueno, pero Microsoft así que se siente. Entró en Walmart y compró TV.
Yo fui el pulguero.
Ay, yo estoy ayudando a esta pobre compañía indie que se está cayendo.
Era un putero, y tú sabes, hijo, macho, vamos a gastar chavo en esta muchachita.
Esta pobre compañía indie chiquitita que necesita, ropa, mira, yo le voy a dar aquí, mira, para que me haga ropita y zapatos.
Pero vuelvo y te digo, acuérdate que en ese momento, en el principio, lo que se bloquea en el contrato es cuánto en los shares, por eso es que
Uh-huh. Sí,
exacto, y por eso es que se hace 69 de billones, ¿me entiendes? Porque si ellos hubieran dicho, no, tu compañía está devaluándose poco a poco y de aquí a que yo compre esto, probablemente va a costar menos. Ellos pudieron haber transado por menos el share, pero cabrón, ellos transaron a 95 por share, que es bastante alto, ¿sabes?
Mucha gente
desde el principio dijo que estaban sobrepagando Activision Blizzard porque ellos estimaban que Activision Blizzard iba a seguir bajando porque eso era el momento del bochinche también de Gotti.
De la demanda.
Y todos estaban haciendo huelgas, estaban uno...
Sí, pero era el momento para tirarle el zampazo porque si después bajaba o después subía, o sea, recuperaba...
No iban a estar en venta.
De hecho...
Mejor era loquearlo a 95
y la segura, y la segura.
En verdad Microsoft no que whatever iba a perder porque ya ellos garantizaron los 95, pero también cuando el momento llegó de comprar y pasar la transacción, creo que el share estaba entre 93 y 94, que en verdad no perdieron nada. Pero hubo momentos durante ese tiempo donde el share bajó, yo tengo entendido que bajó hasta 80, que ahí sí iban a perder $15. Uh-huh. Por cada share, que estamos hablando en billones.
Por billones, cacho.
So, eso han sido las noticias de gaming de la semana. Vámonos a ver en qué estamos lagueando. Claro, antes sin mencionar que tengo que mencionar que obviamente gracias al señor Sparrow por estar por ahí y soportar a los del gaming aquí, a Layendo Podcast, que estamos siempre apoyándolo en todo lo que hace.
Somos los puercos,
somos tus puercos favoritos. Sí. Saludos ahí a Alter Latino, que anda por ahí, uno de los mods de este canal, incluyendo el señor Sparrow. También saludos a El Negro Valencia, que andaba por ahí. También el gamer oficial que nos mandó saludos y que está trabajando, espero que salgas pronto y que puedas hacer un poquito más de gaming en tu vida. Javier Gamer también dice, oye, no leí ese mensaje, dice Modern Warfare 3 de Xbox 360 y Modern Warfare 2, esos eran juegos, no la mierda de ahora, dice Javier Gamer. Fuerte. Y ahí estamos con toda la gente que estaba en el chat. Y el señor Sparrow, tremendo. Mira, pues, nada, gente, yo pues obviamente les voy a decir que estaba lagueando en Modern Warfare 3 toda esta semana. Quiero decir, este es el año, obviamente, probablemente el mejor año de gaming en la historia y es el año donde más juegos yo he acabado este año. O sea, literalmente yo creo que yo no acabo tantos juegos desde que yo era un teenager. Y pues, me compré un par de libros, a ver si leo algo antes de que se acabe el año ya había leído un libro, ahora quiero leer el otro. Y me llegó ya el stand para grabar On The Go, que lo tengo aquí. Quiero decirles que esto está bien cabrón. Está bien cabrón.
Ese es el nuevo.
Este es el nuevo. Este es el que... Esto es otra cosa. O sea, literalmente esto es como una navaja de esa Swiss Army.
Por favor, no la dejes en el carro, huele bicho. Mira. No dejes en el carro cogiendo sol que lo vas a romper.
Ahí prende, ¿verdad? Cabrón, mírense esto. Mírense esto.
Mira. Expande. Trípode y todo.
Cabrón, ahí mismo. Entonces, si yo digo, no, esto no es suficiente. Cabrón, mira lo chiquito que es esto, ¿verdad?
Ajá.
Y esto controla, porque tiene la batería aquí abajo y aquí. Y mira, no, necesito que esto sea más alto. No. Más alto. No.
Más alto. Ya, le sigue por ahí para arriba.
Cabrón.
Una cosa, cabrona. So, con esto vamos a estar grabando on the go contenido para ustedes, gente. So, estamos ready para que ustedes sepan que eso es lo que viene pronto. Esto ya yo lo probé con los micrófonos. Aguanta el peso y sobra. Esto está a otro nivel.
¡Ah, qué cabrón es Sparrow! ¡Diablo, qué cabrón!
Yo no escucho Sparrowwood ya.
Mira lo que escribió. Escribe. Sparrow, no, yo no voy a... Yo, tú solamente leo y entiendes lo que acabas de decir.
Dice, se jodió el part-time de Danny DeVito.
El Celindor, qué puerco, es un puerco. Qué puerco eres. Eres un lechón. O sea, mientras que Celindor nos tomó la foto contigo, mira lo que tú dices. Pero nada.
Así ya, lo que puerco. O sea, Celindor no tiene nada que... ¿Sabes qué es lo que veo? Que Celindor no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Diablo. O sea, él no tiene culpa. O sea, él no sabía esto. O sea, el chiste es interno. Celindor simplemente pensó que Masticable era fanático natural. Este tipo no sirve. Porque...
Joder, es un puerco. Celindor, eso fue el puerco de Sparrow.
No, espérate, estás excusando. Somos puerco. Puerco eres tú.
Oye, y nada, pues jugué PUBG, estoy jugando Halo. Y el libro que compré, para los que les interesa, o sea, soy un... A ver, aquí vamos a decir, no, eres más nerdo de lo que yo pensé. So, tengo aquí An Infinity of Worlds, The Cosmic Inflation and the Beginning of the Universe.
Ese del tipo ese que dice que es el trigueñito ese que habla así del espacio y cosas así.
No, yo tengo libros del ese New The Great Science. Tengo libros del aquí, pero este no es del.
Dije que eres tú ahora.
Ah, ya. Él es el de la foto original. Bueno, entonces, Masti, ¿qué tú haces?
Sigue jugando Mario Wonder. Ya me faltan dos Piranha Plant. Entonces, estoy aprovechando.
Pero el boss lo terminó en un día.
Poco a poco.
¿Qué cosa?
No, el Mario Wonder.
¿Tú no te acuerdas? Mario Wonder,
en un día, no.
Ese juego, no, hombre. Ese juego es viejo. Obvio.
Lo he dicho. Entonces estoy aprovechando ese gran servicio que nos da nuestro gran y ilustre amigo y amigo de Sparrow, Phil Spencer. Quería jugar algo de guerra.
Ilustre
y estoy jugando Battlefield 2042 y en verdad que el jueguito lo han arreglado bastante. Battlefield 2042 lo han arreglado bastante.
Yo no estoy para llegar allá de nuevo.
Sí. No, pues, bueno, tiene Game Pass.
Whatever. Yo no tengo Game Pass.
Tú, ay, mira, huele bicho.
Te lo juro. Ahora mismo no.
Yo
lo pagué un mes nada más por Starfield, lo probé, whatever. Mira,
pues estoy jugando Battlefield, me gusta. Está bufio, me gusta.
Quiero decirte que para lo único que yo lo pagaría, que pensé que lo tenía que pagar para eso, y lo iba a pagar, y dije, yo había escuchado un rumor que para los juegos gratis tú no necesitabas tener Xbox Live. No lo necesitas tener porque el juego de PUBG ya es gratis, o no tengo que pagar el
live para jugarlo.
Ya estoy jugando. Incluso
para Warzone no tienes que tener el live, si no me equivoco, porque es gratis.
Exacto, es gratis. Nada, pues ahora mismo en verdad no estoy pagando Game Pass en absoluto. Y no tengo que pagar, no tengo que pagarlo ni para Halo, que es el otro juego que juego, porque el multiplayer es gratis.
Gratis.
Y pues, como es gratis, no tengo que pagar.
Yo lo que estoy pensando es comprarme Alan Wake. Voy a ver si esta semana doy
un Alan Wake me tiene tentado, quiero decir.
¿Tú jugaste primero? ¿Tú llegaste a jugar el primero?
Pues no, gracias por acordármelo, porque no lo he jugado, pero había un especial de 3 pesos en Steam y lo cogí.
Oye, está bueno. Oye, está bueno. El primero, yo tengo que darle un recap al primero. Buscar un compendio de eso para...
A ti que hable, yo tú le doy un recap al primero.
Lo he dicho. Este, un videito. Pero el primero estaba buenísimo. Y me interesa la historia esta, porque esta historia es como si él se hubiese quedado en el Bright Fall y el bochinche este de la inspectora que tú creas la escena y todo eso.
Yo también tengo que jugar Alan Wake. Es que yo creo que yo me quedé traumado con otro que era como que en el Central Park de New York. Yo no me acuerdo el nombre de ese juego, que era como que así de horror. Era Horror Survivor, como Silent Hill. Alan Wake. No me acuerdo. Ajá, como un tipo de Silent Hill. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Era en el Central Park, literal. Y entonces yo me quedé como que traumado con ese juego. Y yo no volví, y no era por el miedo, era como que pasó un montón de trabajo y de momento era como que ahora tienes que pasar este mismo trabajo 7 veces. No, era.
Tú sabes
era
que juego a mí me traumó, pero en cuestión de audio. El primer Fear.
Diablo, de verdad, yo jugué todos los Fears.
El primer Fear estuvo cabrón, el audio estuvo hecho cuando salía la cabrona. ¡Viste, güey, puta!
Pero nada, era como que de los primeros juegos que yo sentí en el Xbox, que decía, diablo, este juego es de PC y está en el Xbox.
Sí. Pues nada, eso, y bajé Dead Space también, el remake, que lo tienen en Game Pass, pero lo jugué bien poco, pero estoy jugando más Battlefield y al otro.
Oye, iba a decirle ahora mismito, qué milagro que Mr. Pandereta no está en este live stream, pero acaba de llegar él. Viven las pajas calzadas, dice ese. Mr. Pandereta, quiero decirte que me prometiste que ha venido un episodio o algo, esperé el link y nunca me llegó el link. O sea, vi una calabaza horrible. Porque yo sigo ya el podcast en Spotify y vi una calabaza horrible, pero escuché el episodio que estaba ahí y se sentía que era como lo que me habías dicho, un compilation de diferentes como que podcasts y streams, pero no te escuché a ti, so dije, pues no lanzaron nada. So, si tienes el link a tu episodio nuevo, envíamelo. Ajá, dicho eso, yo soy que está leyendo.
Pues estoy todavía indeciso entre volver a World of Warcraft o no volver, pero mientras tanto, estoy jugando World of Tanks. Y entonces, ahora viene un evento el 9, hay una colaboración con Dune.
La película.
Y entonces van a tirar uno, de la película. Van a tirar 3 comandantes nuevos con voice originales para los comandantes, que básicamente amarrados al lore, y un tanque que se ve extra futurístico alemán, se ve súper, pero se ve demasiado de cabrón en base a la película. Eso viene ahora el 9 en un como un reward reel adicional del, porque están los battle pass, vas a tirar otro, una sección adicional donde entonces tú puedes sacar el tanque. Obviamente tienes que pagar el improved battle pass para poder sacar el tanque, pero eso va a salir.
Atigable que estás escroleando el celular. Yo no sé, ahí están rumorando como que viene un ataque.
¿Qué zumba?
Viene un ataque. O sea, siento que Sparrow está preparándose para un ataque. Yo tengo ya...
¡Zumba! Quizás aquí, más, primero que nada, somos como Estados Unidos. ¡Tú tiras, papito! ¡Tú tiras!
Somos como Estados Unidos. Mira lo que yo voy a hacer. Voy a buscar a Masticable. Aquí. Imágenes exclusivas, mira.
Mándalo acá.
Tienes que entrar al chat de nivel escondido. No, está en el meme happy hour de la Guiando Podcast. Pero, yo te voy a enviar a ti, Masticable, por privado, porque como ya nos están declarando la guerra, te voy a enviar un
hay alma. Rumor de guerra y de funeral. A Sparrow se lo vamos a enterrar.
¡Nieta! Aquí no tenemos miedo, puñeta. Somos de Cataño, papá. Aquí somos de Cataño, aquí no somos de...
Lechones. Ya, esa foto me va a confirmar todo el ruido que he estado escuchando todo el podcast. El oído hay que ser de fondo. Ahí.
¡Ey!
¡Ey! Y con, mira, y te la tengo ready para quitarle el background.
¡Ya, diablo! Yo lo voy a crear sticker, yo lo voy a hacer sticker, hombre.
Sticker de todo. Sticker. Este tipo está fácil, hombre. está más fácil que la tabla de cero.
Nos lo puso ahí, ¿sabes? Se puso en 4 y dijo, aquí estoy.
Y tengo más.
¿Tienes más? No, hombre, lo va a crear sticker, lo va a hacer sticker ahora mismo, papá.
No, pero espérate, no, tienes que ponerle algo de frente, lo puedes poner haciendo lo
primero,
que
te da. Primero va a empezar, hombre. Ahí está el sticker. Te voy para WhatsApp. Mira tu WhatsApp.
Estoy pendiente.
Ahí está el sticker. Ahí va.
Qué rápido. No lo veo.
Esto es un iPhone, esto no es un Android, papá. Estás equivocado.
Déjame grabarlo, déjame grabarlo. Se lo voy a enviar al Esparro, se lo voy a enviar al Esparro ahora de una. Mira, mira,
mira, mira. Unos lechones.
Besito, besito.
Eso no se hace. No,
mira, ahí está, mira, te lo envié directito, no directito, Esparro, para que lo vea.
Eso ahí a las millas, papá.
Con los ojos cerrados y todo.
Ay, ay, qué lindo.
Mira, y Joe, algo más que quieras añadir, algo más que quieras añadir.
Joe, Joe, mírate el chat, mírate el chat, Josué, mírate el chat.
Quito que está usted chat, hoy, chat, ya, chat, para, chat, ya. Por los tantos, chat, nada, se chat, acabó. Se jale.
Caballito, ¿sabes? Que no te ponga, no te ponga.
¿Y sabes lo que jode? Que ese sticker se puede ir viral.
Se va a ir viral. O sea, eso, no, eso, yo te digo, eso es algo que la comunidad entera de Nivel Escondido debe de tener.
Y no, y vamos a crear stickers, ¿sabes? ¿Sabes? Como lo que hace Dani así, pero así, con esa carita. Que se tire, que está llanito. Tírate, papito, que está llanito.
Oye, estás viendo The Voice, dice Mr. Pandereta, que por eso es que no estaba aquí desde el principio. Oye, The Voice está bien cabrona, te lo voy a decir.
Y Gen B, Gen B, ¿vieron Gen B?
Empezó Invincible. O sea, el season 2.
Y Gen B se acabó ya y se acabó en estos días.
Ah, muchas cosas que ver y poco tiempo. De verdad que es increíble.
Ah, empecé a ver la serie de Onimusha. Me quedé en el tercer capítulo.
Está cool. Onimusha. Onimusha es el juego, pero en serie.
Sí, en serie, sí.
Ok. Nunca es que yo lo estoy confundiendo. Tiene. Cuando dijo Onimusha, lo confundí con como con el anime ese viejo que era más o menos el nombre así como que... Era algo de Yanimusha, algo así. Whatever. No sé. Lo daban en Cartoon Network, en el... En el de esto como Dragon Ball, más o
menos. En Adult Swim, algo así. No, en Toonami. El segmento diablo. De anime era Toonami, me acuerdo.
Sí, Toonami, diablo.
Extraño
Toonami.
Cartoon Network estaba cabrón. Y Cartoon Network todavía los muñecos, no. uno que otro muñeco que tenía tan cabrones.
No, yo extraño más a Toonami porque Toonami tuvo un lore cabrón. Y quienes veían en Toonami todos los días, eso después cabrón, siguió cambiando, cabrón. Mataron a Tom y después lo reemplazaron.
Me acuerdo. Wow, qué viaje, cabrón. En verdad que ese niño
Cartoon
estaba...
Network, sí, Cartoon Network fue la época dorada de las caricaturas y esas cosas, en verdad que sí.
Bueno, gente. Esto ha sido todo por episodio 219. Recuerde que si usted quiere ver más contenido, tenemos un canal de YouTube. Ahí está el QR code en pantalla. Y si usted quiere comprar un poquito de ropa, camisas así como la de masticable, gorras, stickers de Leyendo Podcast, usted simplemente...
Te voy a comprar otra porque esta me queda grande ya.
Le da al link que está en el chat, tanto en Twitch, vale. Facebook, Kick y YouTube. O puede escanear el QR code en pantalla donde dice mercancía, compra una camisa. Ahí está en pantalla. Eso ha sido todo por la noche de hoy. Mi nombre es El Fire. Me puedes conseguir en todas las redes de la guiando, todo lo que sea la guiando. Ahí voy a responder yo. Pueden conseguir el masticable como el masticable. Pueden conseguir a Joe como Dark Joker y lo pueden conseguir en nuestro Discord. Ese es el tipo que siempre está en el Discord. Nuestro mod de mods en el Discord es Joe. Y eso ha sido todo por el episodio 219 de la guiando. Y si usted es un gamer y usted está solito, a punto del pavo, a punto de las navidades, y necesito un beso, les tengo al Esparro bolsito. Y eso ha sido el episodio 219 de la guiando.